Lo presentamos.
Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar.
Estamos en línea con Gustavo Nievas, abogado de Brenda Güero. Hoy comienza el juicio del neonatal. Gracias por atendernos, Gustavo.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bueno, el primer planteo es, yo me puedo equivocar, ¿no? Pero la queridísima Córdoba, en la provincia, hemos tenido un caso, dos, de los denominados perejiles. Es decir, la opinión pública, los jueces, no sé, dicen, este puede ser, caso Nora Dalmazo, por ejemplo, y después a partir de allí resulta ser que es la persona equivocada. Yo no sé si se puede equiparar ese calificativo a su defendida y, además de contestarme esto, ¿cómo enfrenta el juicio de ella que hoy comienza?
Bueno, ante todo es necesario entender que Córdoba tiene activado desde hace más de 20 años un protocolo que no está escrito en ningún lado, pero que todos los funcionarios saben que es de aplicación permanente, que se llama protocolo de ocultamiento. Ese protocolo consiste en detectar rápidamente una causa penal que pueda generar un problema futuro para el gobierno, sobre todo en el área de seguridad. Entonces se activa a través de ese protocolo la posibilidad de empezar a tirar a los medios de comunicación, que como viene de la fiscalía, nadie duda de que son verdaderos, un montón de información que no tiene nada que ver con la realidad. Y los policías en la calle, mientras van armando el expediente, van sembrando algún tipo de prueba que permita llegar a esa desvirtuación de la verdadera, de lo que verdaderamente ha ocurrido. Caso Dalmazo tal vez sea el primero y famoso, el caso de Blas Correa, no alcanzaron a dispararle al chico y ya le estaban sembrando un arma. Y en el caso de Cofico, allá en el 2016, ¿se acuerda? En un asalto en la casona de la familia Panetta, el 23 de diciembre.
Estaba 2016, lleno de jueces, eso parecía el tribunal.
Estaba lleno, jueces, empresarios, todo lo demás. Iba a ser un escándalo el 24 de diciembre del 2016. Habían entrado 7 personas encapuchadas y altamente armadas, muy organizadas, casi como un comando, y habían asaltado. Le robaron de todo. La maltrataron a la dueña porque tenían, se ve el dato de que había una fuerte suma de dinero, se fueron. Y la orden fue, hay que atrapar a cualquiera esta noche, porque mañana en la prensa no puede salir solamente el asalto, sino que tiene que salir el asalto y la detención exitosa. El fiscal amigo en ese momento, ¿quién era? El muchachito de la película, Raúl Garzón. ¿Qué hizo? Detuvo 5 personas que estaban en la bajada Alviar comiendo unos choripán, sin ninguna prueba de nada, no los podía reconocer nadie porque los verdaderos estaban encapuchados, no se les secuestraron absolutamente nada y los tuvo 2 años.
¿El mismo fiscal de esta causa?
El mismo fiscal de esta causa, el fiscal preferido del gobierno de Schiaretti. Bueno, ya no gobierna Schiaretti, pero del esquema armado por Schiaretti, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Garzón en el Cofico? Lo mismo que hizo acá, desvirtuar toda posibilidad de descubrir la verdad, desechando líneas de investigación muy importantes. Fíjense que antes de que saliera a la luz esto, porque los funcionarios ocultaron el mayor tiempo posible toda información, antes que saliera esto, desmantelaron el centro obstétrico, hicieron desaparecer partidas enteras de remedio, armaron un sumario administrativo con la idea de...
Y doctor, según usted que defiende a Brenda Güero y que ha hablado miles de veces, supongo, con ella, ¿cuál es la teoría de la defensa? Brenda,
la teoría de la defensa es que acá en realidad lo que sucedió es que el centro obstétrico era una verdadera mugre, un centro lleno de virus, de bacterias, en muy, muy mal estado. Había ratas, había cucarachas, había alacranes. Tenemos prueba para eso y tenemos el testimonio de numerosas enfermeras.
Pero hay un pinchazo que es clave.
No, espéreme, que no todos murieron de lo mismo, ¿no? No todos murieron de lo mismo. Entonces, ¿qué hubo? Primero una asepsia generalizada de bebés que lograron descompensar a uno y matar a uno. Había enfermedades de las madres. Esto yo no lo digo nunca porque el juicio recién empieza y no quería yo sembrar esta polémica, pero hay una madre que tiene SIDA, hay una madre que dos madres que tenían sífilis, hay una madre que era diabética crónica, y todo eso afecta a los bebés, y afectó a los bebés llevando incluso la muerte a alguno de ellos, porque si yo tengo una enfermedad muy contagiosa, si lo tengo el bebé en el vientre, el anticuerpo de la madre lo cubre, pero cuando el bebé sale del vientre, el virus avanza y no se lo puede frenar. Más allá de eso, hubo algunos pinchazos que van a ser producto de debate en el juicio con todos los peritos, pero de ninguna manera existe la posibilidad que haya un asesino o una asesina serial, que era la única hipótesis que le salía al gobierno de Schiaretti, que salía a hacer campaña, ¿no es cierto? Sí, ¿con quién hablo?
Buen día, Soledad Sandoval, le saludo.
¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? No, me quedo en esta última parte puntualmente, por eso le interrumpí, porque la defensa entonces pareciera ser que ahora digo... para que no se malinterprete, la culpa sería ahora de las propias madres, ni siquiera...
No. Algunas madres son responsables de la muerte de su hijo en el marco de toda esta investigación o fuera de esta investigación. Si una persona tiene diabetes crónica y lleva adelante un proceso de embarazo, no le hace un seguimiento a su hijo, evidentemente ese hijo nace diabético y es muy difícil después revertir esa situación. Si yo tengo un problema biliar que produzco bilis en exceso y no me hago un tratamiento para mi bebé va a nacer con taquicardia, con problemas cardíacos. Si yo tengo SIDA o si yo tengo HBI,
allí todo el cuerpo médico del hospital neonatal que no miró lo que tenía que mirar.
Lo que pasa es que el hospital médico, lo que como parte de la estructura provincial, cuando sintió que se activó, cuando le dijeron que hay que activar el famoso protocolo de ocultamiento, ellos hicieron su tarea, que era cubrir esto lo más posible, armar un sumario administrativo para apretar los empleos y que esto se cubra, y la causa en manos del fiscal amigo Garzón, tirar hacia los medios de comunicación un montón de pruebas falsas, de pruebas invisibles, como el tema de los PDF, como el tema de que Brenda tenía una alteración psiquiátrica, un montón de mentiras, el perfilamiento criminal, todo demás. Hoy le pregunto a usted a cualquier abuela que va en un colectivo, ¿se acuerda de Brenda, abuelo? La que bajaba PDF de en su teléfono. Y eso no existió, está probado que no existió jamás, es un invento.
El fiscal Garzón lo puso como un elemento a considerar a la hora de la imputación.
De la prisión preventiva,
claro.
Pero después hizo una pericia informática donde se probó que esos PDF, si bien estaban en el dispositivo de Brenda, no los había bajado ella, habían llegado a un grupo de WhatsApp enviado por una enfermera identificada que trabajaba en el hospital Allende y que había hecho un curso en el Garrahan. O sea, el nivel de audacia para inventar y plantar cosas en la sociedad no tuvo ningún límite. Y bueno, pasó lo que pasó en Confico. 2 años después no hay forma de llegar a la verdad.
Pero también entonces aduce que es mentira. A usted le estoy preguntando.
Perdón.
Aduce también que el tema de que sería mentira que los bebés murieron por una sobredosis, como se dijo en su momento, que todos tuvieron una inyección de potasio de más y eso fue lo que desencadenó las muertes, eso también lo da.
La existencia de potasio en un cuerpo no se debe exclusivamente, el exceso de potasio en un cuerpo no se debe exclusivamente a una inyección de potasio. Una persona que fallece por cualquier causa eficiente, al cabo de 2 o 3 horas el cuerpo empieza a soltar potasio y necesariamente aumenta el potasio. Una persona que está infectada, aunque esté viva, está generando potasio y cuando se le hace un examen genera un altísimo nivel de potasio.
Bien, doctor,
hay dos ideas que son mentiras. Que la única forma que entre potasio en un cuerpo sea por una inyección y que se puede poner inyección de potasio en un cuerpito de 3 kilos y que pueda fallecer a las 10 horas. Eso no existe.
Sí, por su profesión de abogado y por toda esta etapa que ha, seguido, y sí, todo el proceso de la defensa, ha aprendido tanto como un médico.
Somos un equipo interdisciplinario que charlamos todo el tiempo, tenemos médicos, tenemos psicólogos, psiquiatras, informáticos.
¿Usted cree que todo está tan armado, de tal manera bien armado, que va a ser, no sé si decirle así, casi imposible que este Brenda Agüero zafe de la condena, más allá de todos los
esfuerzos. No. Brenda Agüero es inocente, ¿y sabes cuál es el problema? Hasta ahora la causa fue llevada en una etapa de investigación preparatoria que era escrita. Ahora el poder se desplaza del Ministerio Público Fiscal a 8 personas comunes y corrientes que son los que van a decidir en los próximos meses si Brenda Agüero y todos los funcionarios son culpables o son inocentes. Y esa gente, ¿estamos en línea?
Sí.
Ah, porque me entra una alarma. Y esa gente es la que va a decidir. Y vamos ahora ya no tener 150 testimonios tomados en la jefatura de policía un día jueves a las 8 de la noche rodeado de policías. Lo vamos a tener adelante nuestro. Vamos a interrogar a todos los testigos, le va a preguntar el fiscal, después le voy a preguntar yo, después le va a preguntar los otros. Va a ser una cosa muy dinámica. El juicio oral y público es una cosa muy dinámica y va a permitir que los jurados populares empiecen a entender que muchas de las cosas...
Muy bien, gracias, doctor Nievas. Evidentemente está esperando otra llamada telefónica. No queremos interrumpir su
proceso de comunicación. Gracias por comunicarse y para que la gente pueda servir... escuchar una versión que no sea la única versión que tiraba Garzón durante 2 años mintiéndole a la población.
Muchas gracias, doctor Nieves.
Hasta luego.
Bueno, es lo que hacemos en este programa. O sea, ponemos las dos campanas siempre que podemos. A veces la historia de la vida es un carrillón. Son 2, 3, 4 campanas, todas suenan al mismo tiempo, no entendés un carajo. Pero bueno, aquí tratamos de hacer eso. Con la inestimable ayuda de nuestro equipo de producción, siempre presto y diligente. 7:33 a.m. Seguimos.
Las noticias de actualidad, servicios, estado del tiempo, tránsito y los principales temas del día para que los cordobeses salgan de sus hogares bien informados. De 6 a 8, Alasia es noticia. Periodismo para la gente.